Hola, hola, bienvenidos al show de la Octava Sports a través de Radio Red 1110 de AM. Frecuencia deportiva en Guadalajara, Jalisco, en el 1340 de amplitud modulada. La J Mexicana 970 AM en Ciudad Juárez. ABC Deportes 92.1 y 660 AM. También en todas las plataformas de audio digitales en formato de podcast. ¡Arrancamos! Porque la selección mexicana se está enfocando aún más en la Copa del Mundo. La lista del tricolor para los próximos juegos amistosos se revelará este día y analizaremos qué jugadores ya empiezan a visualizarse en el próximo Mundial. Pulso de la Liga. Haremos un recorrido por los campamentos de los equipos capitalinos que ya se preparan para la jornada 7. Aquí comenzamos con el show de la Octava Sports.
La Fantasmagórica.
Amigos de la Octava, con el gusto de saludarles. Es casi viernes y el cuerpo casi lo sabe. Y el que no sabe cómo salir de esta, si no crisis, esta mala racha, esta racha, dice, tú eres jardiné. Los americanistas, cuando escucharon que iba a mandar a Kevin Álvarez a la banca, yo creo que cantaron esa plegaria de Dios me has mirado a los ojos. Y cierto, ese Kevin que brillaba en Pachuca, ese Kevin que tuvo destellos con el América, se quedó en el limbo. En algún podcast con Lidnowski, o sabrá Dios qué le pasó a Kevin Álvarez, que de ser un gran candidato a ser titular de la selección lateral derecha, hoy ni los aficionados de la América lo quisieran ver. Y en otro orden de ideas, pero este América que dice Jardiné que él está bien que presten jugadores a la selección, pues es una decisión políticamente correcta. Pero cuando platicas con ellos, el Petit Comité, su pensamiento es diferente. No están de acuerdo en prestar jugadores a la selección, y menos en partidos tan intrascendentes que no sirven de nada, como el que se jugará en Querétaro. Eso les da escozor, les da coraje, les harta a los técnicos, aunque tengan declaraciones como esta. El América, si fuera béisbol, está en cuenta de 2-2-2. La cuenta que presagia ponche, dirían en el béisbol. 2 ganados, 2 perdidos, 2 empatados. Pero juega contra el Puebla. Y si no es capaz de ganarle al Puebla, ahí puede descansar a Kevin, puede descansar a Cáceres, a Henry, a Zendejas. Porque es el Puebla. Está obligado, decía Jardiné en la fecha 4, verán al América. Pues esta América va a llegar a la fecha 7 y todavía no es una América que espanta. Pero yo más que Kevin me preocuparía por ese medio campo, que es más lento que un Sergio Ramos en el mano a mano. Un Sergio Ramos que hoy le dio su cate al Tato Noriega. Con esto y más, comenzamos hoy aquí el show de la Octava.
Liga MX.
Hola amigos, los saludo con gusto desde Cuapa. Hoy en conferencia de prensa, André Jardine fue claro. Kevin Álvarez va a la banca en este partido que disputará mañana las Águilas contra Puebla. Esto debido a los abucheos que en anteriores partidos se han estado presentando, en donde la afición americanista está inconforme con que el jugador Kevin Álvarez siga. Así que vamos a escuchar las declaraciones del técnico brasileño.
Kevin cuenta con todo nuestro apoyo. En cuanto él siga entrenando, enfocado, queriendo dar la vuelta como lo veo, va a tener mi apoyo, ¿no? Y así es el fútbol, ¿no? La gente te reconoce allí a frente cuando tú estás haciendo las cosas bien. Está el partido de mañana, va a jugar Aarón Mejía, que viene entrenando muy bien, también para dar un poco una pausa y un poco de aire a Kevin.
Ahí las palabras de André Jardiné. Él sabe que no está pasando por un buen momento Kevin, y por ello Aarón Mejía entrará a suplirlo como lateral derecho. Por otro lado, también fue claro y mostró apoyo total a la selección mexicana, puesto que varios jugadores estarán ausentes de liguilla, una etapa bastante importante del torneo, pero está consciente de que es necesario que los jugadores convocados se preparen mucho antes de la Copa del Mundo para obtener buenos resultados. Estas fueron las palabras de André Jardiné.
Yo entiendo la iniciativa por ser un mundial aquí en México, por todos, ¿no? Creo que todos que trabajan en el fútbol tienen un interés que la selección mexicana va bien este mundial. Creo que es importante para todos, ¿no? Nos van a representar el fútbol mexicano. Creo que no hay representación más fuerte del fútbol que su selección nacional. Entonces, claro, cuando miramos adentro, lamentamos no saber que no vamos a tener algunos jugadores para la liguilla, pero esto va a ser, imagino, que debe pasar con todas las equipos o casi todas las equipos, y ojalá sirva de verdad para que la selección mexicana haga un gran mundial, porque esto es importante para nosotros, para la afición, para la prensa, para el fútbol mexicano como un todo. Va a ser muy importante una gran participación de la selección en este mundial.
Ahí las declaraciones del técnico Azul Crema. Y pues bueno, mañana veremos qué pasa en este partido entre Puebla y América. Recordemos que ambos equipos vienen en la parte baja de la tabla y que a América no le están saliendo las cosas como está acostumbrado. Así la información al respecto, pero vámonos con Víctor Rodríguez, que se encuentra en cantera y que nos trae toda la información de Pumas. Yo me despido, soy Carlos.
El pulso de la Liga MX.
Gracias a Karen Zamudio, quien se encuentra en Coapa. Y vamos ahora con información de los Pumas, porque siguen con su preparación para encarar el partido de la jornada número 7 contra el equipo de Rayados de Monterrey aquí en casa. Un partido clave para las aspiraciones de los universitarios, que en los últimos 5 juegos solamente han conseguido un empate y se han llevado 4 derrotas. Y así lo saben Coco Carrasquilla, quien habló en conferencia de prensa sobre esta situación y cómo encarar este partido contra Monterrey. Escuchemos sus palabras.
Yo creo que algo que mencionan muchos aquí es tema de presión. Yo no lo veo así. Si desde un año casi que estoy aquí, y los dos primeros torneos no salieron como el grupo quería, había presión. Ahora imagínate tener presión cuando el grupo está bien. Yo creo que eso hoy en día no pasa por nuestras cabezas. Más bien es cuidar lo que estamos haciendo bien, seguir haciendo lo que estamos haciendo bien. Entonces esa palabra hoy en día no está dentro del grupo, porque es como limitarte a hacer cosas por presión cuando estás haciendo las cosas bien. Entonces, al final, lo que sí te puedo decir es que yo estoy comprometido con el grupo, apoyar a cualquiera que yo vea que no se encuentra bien dentro y fuera de la cancha, porque es la única manera de sumarle al grupo lo que yo pueda, lo que pueda aconsejar a cualquier chico. Y estoy seguro que muchos dentro de la plantilla también están a disposición, porque eso es lo que hemos estado creando, de que los compañeros vengan a disfrutar, quieran seguir trabajando y quieran seguir creciendo. Eso es lo más importante. Ahorita no tenemos presión y queremos seguir creciendo como grupo.
Ahí están las palabras de Coco Carrasquilla. Saben la importancia que tiene este encuentro para mantenerse en la parte alta de la tabla. Actualmente el equipo universitario se encuentra como la mejor ofensiva del torneo y quieren mantener ese ritmo. Estaremos al pendientes para saber cómo se da aquel partido el domingo aquí en el estadio de Ciudad Universitaria a las 5 de la tarde, porque es vital vital para las aspiraciones de los Pumas. Así que estaremos al pendiente de todo lo que ocurra. Gracias por acompañarnos en esta emisión. Vamos ahora con Jesús May, que se encuentra en la Noria con toda la información de la máquina.
El pulso de la Liga MX.
Muchas gracias, compañeros, qué placer saludarlos desde las instalaciones de la Noria, porque este fin de semana se va a vivir el que es probablemente el duelo más emocionante y más intenso de la jornada número 7 del fútbol mexicano. Cruz Azul en contra de Chivas, dos equipos que son candidatos al campeonato, el número 1 contra el número 2 en la clasificación general, y hay noticias importantes que tienen que ver en torno a la institución celeste. Y atención para todos los aficionados de la máquina, porque uno de sus principales futbolistas, un hombre que es una de la gran imagen de esta institución, hablamos de Kevin Mier, va a regresar este fin de semana. El guardameta colombiano que desafortunadamente sufrió una fractura de tibia en noviembre del 2025, va a regresar este fin de semana a la portería, así lo confirmó Nicolás Larcamón. Sin embargo, el estratega de los celestes mencionó que hay que ir paso a paso con la recuperación de Kevin Mier, y es por eso que el guardameta sudamericano va a jugar, pero en la sub-21 del conjunto de los celestes. Es muy probable que Mier regrese en la categoría juvenil de este equipo, y es una situación importante porque hay que recordar que sufrió una fractura de tibia, y es por eso que ahora va a estar regresando. Todavía no lo hará con el primer equipo, pero esto ya será un paso fundamental y muy importante en la recuperación del guardameta colombiano. También escuchemos lo que mencionó Nicolás Larcamón en torno a lo que es la esencia de este partido contra Chivas. Dos equipos grandes, dos equipos que tienen mucha afición, mucha popularidad, y además dos equipos que son contendientes al campeonato en la clasificación, el número uno y el número dos. Y por eso habla Nicolás Larcamón acerca sobre si considera este compromiso como un clásico.
Sí, a ver, tiene... Es una semana espectacular, una semana hermosa, porque en la preparación un poco... En lo que nosotros sentimos de nosotros, en la confianza que tenemos nosotros mismos, y coincidentemente el rival viene en unas sensaciones parecidas. Yo creo que la gran noticia es que va a ser un gran partido para el espectador, un gran partido para nuestra afición, y confío mucho en lo que somos capaces de hacer, lo decía recién en la pregunta anterior. Sé que los argumentos son muy sólidos, después que son de esos partidos que va, hay que ir al límite porque las exigencias están a tope, y hasta incluso en ese rasgo de clásico, sí, por los antecedentes, por el cruce en la liguilla pasada. Entonces, en definitiva, hay muchas cuestiones que van a estar a flor de piel. Pero el foco tiene que estar puesto en lo futbolístico, en ser nosotros, en plantarnos a jugar nuestro fútbol, y confío que vamos a estar muy encaminados en lograr lo que todos queremos, que son esos tres puntos para seguir construyendo el torneo que queremos hacer. Fecha a fecha, indudablemente cuando te topás con un equipo como Chivas en el rendimiento que viene y un poco todo el ruido que genera los resultados que viene trayendo aparejado, claramente es una gran oportunidad para pisar firme, para dar otro golpe firme en la mesa, para demostrar que somos otro de los grandes contendientes al título y con serios argumentos. Yo realmente al equipo lo veo con un rendimiento muy consistente y sé que el sábado estamos en condiciones de hacer valer mucho de lo positivo que venimos trabajando, de lo positivo que venimos percibiendo por nuestra parte, para ganar el partido, y a partir de ahí todavía nos restará un camino larguísimo todavía para la construcción de la fase regular que pretendemos hacer.
Ahí están las declaraciones del estratega de la máquina, un compromiso que va a ser importante, un compromiso que se espera también sea muy intenso, y ya lo escuchábamos en palabras de Nicolás Larcamón, va a ser una prueba muy importante para el equipo celeste para demostrar que también son uno de los firmes contendientes al campeonato del fútbol mexicano. Esta es la información de lo que está sucediendo desde las instalaciones de la Noria. Cruz Azul buscará mantener esa hegemonía de 6 partidos consecutivos derrotando al Guadalajara. Les informó Jesús May, hasta la próxima.
El pulso de la Liga MX.
Bueno, y después de ese carrusel olioli, los reporteros tomaron la participación en el show de la Octava Sports. Gracias a todos los compañeros. porque pues hoy hablaron la gente de Pumas, América y Cruz Azul, pero hay muchos temas de cara a lo que también va a ser ya la lista de la selección mexicana para los partidos contra, bueno, contra el partido contra Islandia la próxima semana. Pero Nacho ya nos dejaba aquí el dardo directo del tema de Kevin Álvarez, y saludo con mucho gusto a Carlos Ponce de León para entrarle de lleno al tema. Se cansaron de Kevin Álvarez, bien lo dijo Nacho, se quedó en los podcasts Kevin Álvarez, se le olvidó ser futbolista, ya alguien que pintaba para ser seleccionado mexicano. Hoy realmente vive horas muy bajas el buen Kevin Álvarez. ¿Cómo estás, mi Charlie?
¿Cómo estás, Enrique? Mi Nacho. Sí, al principio de todo este carrusel de información, teníamos ahí las frases de Jardine, ¿no? Que dice que le va a dar aire. No le va a dar aire de correrlo, sino le va a dar aire de descanso, porque ya lo están abucheando mucho, ¿no? Sí, me parece algo correcto. Aunque de todo lo que dijo Jardine me parece de lo menos relevante, que yo le pondría énfasis a las palabras que le tira a Henry Martín, el tema de responderle a estas declaraciones que tú querías incendiar, Enrique, el tema de que había ruptura en el vestidor y que si le está tirando el mensaje a su técnico, etcétera. Pues es muy claro, André Jardine dice que él no solo respeta, sino que siente una conexión profunda con el delantero por haber ganado tanto en estos años y seguirá siendo el delantero número uno del América, ¿no? A pesar de que muchos quieran meterle veneno a las declaraciones, pues es muy claro, él dijo, váyanse con Jardine si quieren saber del sistema, de la pregunta que le hicieron, y hoy Jardine contesta, está muy claro, ¿no? Me parece que el América pasa una de sus horas más bajas, ya lo dije, no solo en la era Jardine, sino desde que está el Tan Ortiz, desde que está antes Santiago Solari. Creo que sí, el América está pasando por horas muy, muy bajas. Yo pensé que iban a regresar desde antes. Pero pues veamos si les alcanza. Ya no me atrevo a decir que van a ser protagonistas por el título. Sí van a calificar a Liguilla, de eso no tengo duda. Pero ya no me atrevo a decir, como lo hice tanto tiempo, durante tantos años por este proyecto exitoso, que van a ser protagonistas por el título, ¿no? Hoy por fin me dejan una gran duda. Seguramente contra Puebla mañana, pues van a regresar, ¿no? O sea, Puebla es básicamente un cheque al portador, por eso se da el lujo de poner a Mejía y dejar en la banca a Kevin Álvarez. Pero bueno, pues veamos cómo regresa el América, sobre todo esta relación Jardine-Henry, que por lo menos el técnico dice, aquí no pasó nada, no hagan olas.
Pues es lo que dice, ¿no, Nacho? Después de, ahora sí que díganle a su cara que todo está bien, díganle a su rostro, a su forma de ser, están que no se aguantan ya los americanistas entre ellos, pero bueno, ¿pero es normal dice, eso lo aplicarla dices tú, con el medio confiable, con el medio amigo. Eso con el medio amigo, así, diles que todo está poca madre, ¿no?
Me río de Chanel. Ahora sacó su disfraz el señor Beas de analista en lenguaje no verbal.
Sí, aquí poco no,
Nacho. A ver, a final de cuentas, después de un tricampeonato, después de cuatro finales seguidas, pues todo lo que queda es hacia abajo, ¿no? Es difícil mantener ese ritmo. Cierto, está en décimo lugar, pero este América también tiene un calendario que no parece tan complicado, fuera de Tigres, que parece, recibe a Juárez, luego creo que va contra Mazatlán y Querétaro. Entonces, el América sí no es el gran favorito, yo creo que igual que Monterrey, se va a quedar ahí en la orilla. Los grandes favoritos, tendría que decir Chivas, pero yo a Chivas yo no lo veo como candidato al título por los jugadores que vaya a perder en la liguilla, no tiene elementos como para suplir a cuatro, que yo creo que al menos va a tener.
Ay, espérate a la lista de hoy, porque es más
seleccionable. Esa lista es para un juego intrascendente, pero es un ensayo de lo que podrá hacer en la liguilla.
Pero ¿sabes cuál es la bronca de esa lista, Nacho? Que está en el marco entre el juego de Cruz Azul y de Toluca, que es la parte más brava del calendario para Chivas, y el Guadalajara pues sigue pensando romper sus propios récords, ¿no? De partidos ganados de forma consecutiva. O sea, a mitad de semana van a trabajar con Javier Aguirre y habrá que reportar para regresar con el tema del juego contra Toluca, algo que yo es lo que sugiero que de una vez esto pase, incluso también en la liguilla, ¿no? Que trabajen dos, tres días con Javier y estén metidos con el tema de la liguilla. Mira, así le conviene a la selección mexicana, así le conviene a Guadalajara.
¿Tú crees que le preocupa a todos los aficionados de Chivas que rompa el récord de 8 ganados con José Luis Real? Yo creo que esos son datos totalmente intrascendentes, o sea, y Chivas está para ganar, como Cruz Azul está para ganar. Y el duelo de esta semana es el que se va a jugar en Puebla el sábado. Hay dos partidos interesantes, el América contra el Puebla mañana viernes, y el sábado también ahí en Puebla el partido de la semana, el líder contra el sublíder general. Son yo creo que de los dos equipos que mejor están jugando al fútbol, ahí sí no miente la tabla. No sé si tan superior como lo dice la tabla se verá ese partido, pero son dos pruebas ahora sí de veras para Chivas, para ver de qué está hecho. Yo creo que mañana podría ser hasta, el sábado, que juegan en Puebla también. Yo creo que Chivas va a jugar hasta de titular, de local, porque va, así como está Chivas, yo creo que va a haber una invasión de Tito
Boletos Volar, agotados. Va a ser un partidazo.
Qué bueno por la gente, la gente de Puebla, que tan mal ha pasado, va a tener dos días espectaculares, ¿no?
Viernes y sábado, Puebla América, Cruz Azul, Chivas, va a ser fenomenal. Yo lo que creo, Nacho, es contrario a lo que dice Enrique, que sigue dando, es que de verdad estas peticiones tan absurdas, le conviene a la selección mexicana. A la selección mexicana le conviene lo que está planeado, que es una concentración con los jugadores. No le conviene. Le conviene a Chivas. Y como su corazón es antes rojiblanco que mexicano, pues sí, evidentemente va a seguir optando para que Chivas no tenga problemas en la liguilla. Los va a tener. Desafortunadamente le tocó su mejor torneo, le tocó en el peor momento para el rebaño, porque le van a quitar los seleccionados. Yo lo que creo es que Chivas tiene una gran oportunidad para seguir manteniéndose, pero el récord de este, estoy de acuerdo contigo, Nacho, no importa, es intrascendente. Todo este torneo, al final puede ser el mejor, el goleador, la mejor defensiva. Si no acaba con el título, termina por ser anecdótico. Le pasó al América, le pasó al América y lo mataron.
Le ha pasado muchas veces,
claro.
Yo creo que a que le encanta de repente acordarse de las cosas buenas que le convienen. ¿Cuántos partidos sin perder sumó con Ruggeri? Chivas. ¿13? ¿14?
¿Y qué 14 pasó? Juegos.
¿Te acuerdas de Ruggeri?
14 juegos.
Si quieres, nos acordamos de Ruggeri. No pasó absolutamente nada.
Sí, porque sí.
Son rachas de la intrascendencia. De verdad. Entonces, Chivas.
Nacho, estas rachas quedan marcadas Chivas, para la eternidad. Empiezan a sacar con pedones.
Ya estamos. Y ya rompimos nuestro récord. Es el camino. Pues se seguirán siendo campeones de cosas intrascendentes. Están en el camino, qué bueno, se aplaude que estén en primer lugar, es el camino donde tenemos que ver a Chivas, pero el si no pasa nada en la liguilla y se quedan cerca, pues estaremos hablando de lo mismo, o sea,
otra vez
el camino está bien, pero no gana nada.
Sí, no, Nacho, o sea, yo estoy contigo totalmente de que el título es lo único que vale. Si eso se lo exigimos al América, pues también se lo tenemos que exigir a Guadalajara. Si va para el América, también va para el Guadalajara, ese es lo mismo. Ahora, sí creo que sirve de algo. Estás acercando esa posibilidad de ser campeón. Conforme tengas más torneos donde puedes hacer este tipo de rachas, donde mandes a más jugadores a selección, donde tengas a un técnico con una idea tan fija y que lo logre captar su grupo, como es lo que pasa hoy con Guadalajara y Milito, pues te vas acercando a la posibilidad de poder ser campeón. Y creo que eso sí es válido. Lo hizo al América, fue construyendo, ¡pum!, hasta que fue campeón. Creo que lo hizo Toluca en un lapso más corto de tiempo, y fue campeón. Hoy lo está tratando de hacer Cruz Azul, pero si no es campeón, tampoco le va a servir de nada su torneo. Lo mismo sucede con Chivas. Chivas se está acercando. Hoy está arriba de Pumas, en la preferencia, está arriba de Rayados, en la preferencia. Creo que va ahí con Tigres un poco debajo, pero se están acercando. Hasta el momento que sea campeón, todo se va a resolver ahí. Mientras tanto, va a ser meramente anecdótico. algo que le va a servir a Enrique Beas de llenar sus editoriales, de
mira,
cuando yo me acordaba de las Chivas de Milito en el año 2026, y ya vamos a estar en el 50, ¿no? Y va a seguir diciendo lo mismo y hablando de la... Pues eso va a servir para la anécdota, pero si no son campeones, no sirve de nada.
Y mira, una buena y una mala para Chivas.
La cultura deportiva...
La hormiga González se habla mucho de que puede ir a la selección.
Nacho. Alto.
Ahí va a contar la floritura.
Están desprestigiando algo que ustedes no traen una cultura deportiva en general. Son nada más pamboleros y tantán. Está bien, se agradece, pero...
A mí me gusta el béisbol. El fútbol americano.
Me gusta el béisbol. ¿Cuál es uno de los grandes momentos que hay en la historia de las franquicias? Además de los banderines. Cuando tienen la racha de juegos ganados de forma consecutiva. La racha más grande en la historia la tienen los Gigantes de Nueva York, 26 triunfos consecutivos en 1916. Desde 1916 no se puede romper esa racha y ese récord.
Pero mira, eso nada más los indios de Cleveland se tiene a ti.
Ahí te va. Te voy a poner ejercicio, por ejemplo, de la temporada.
Los Gigantes ya son de Oakland, los Gigantes ya
que además hasta película les
tiraron. Y los indios ya son indios
con Brad Pitt. Cuando ganan también 20 juegos de forma consecutiva. Hoy una franquicia que ya se va a Las Vegas, que ya no pasó nada con eso en Oakland, pero se acuerdan de esa gran racha de los 20 juegos de forma consecutiva. Si te vas a la NBA, vas a encontrar la temporada perfecta de Don Shula, de los Delfines de Miami, la tenemos tatuada también en el ideario colectivo, porque para eso son las grandes rachas. Cuando uno llega por esas grandes rachas de partidos de manera ganados de forma consecutiva, o de no perder, imagínate que el Guadalajara sigue viva y sigue latente la posibilidad, que termine una temporada sin perder un solo juego, Nacho. ¿Cómo recordarías eso tatuado, de la historia, Enrique, del fútbol está mexicano?
Bien, insisto, la palabra anécdotas, la palabra anécdota no queda de perlas.
Dime, tú pues que hablas que... de rachas y que sí, las tienes tan presentes, dime el torneo de un equipo de Guadalajara que terminó el torneo invicto. ¿Cuál?
No hay.
Y el que más partidos invictos ha tenido es el Tecos, y ni siquiera nos acordamos, y a nadie le importa. Eso es nada más le sirve a Salazar, a los de las estadísticas, y a ti cuando te conviene. Pero a final de cuentas, tú pregúntale a los chivermanos, que no saquen tantos pompones, que sean un poquito objetivos, decir, oye, ¿qué quieres? ¿Que la racha de 9 partidos ganados o ganar un título? ¿Qué te van a decir?
No, pero es que, a ver, no puedes olvidar en el trámite de poder llegar a un campeonato lo que se vive en la semana a semana. No desprestigia, se vive.
Sí, tienes razón.
Tenemos que lograr una mejor cultura deportiva semana a semana. Enrique, cuando uno tiene estos registros de 8, 10 triunfos consecutivos, son historias que hay que marcar.
Fíjate lo que estás haciendo, Enrique. Estás justificando la mediocridad de no llegar a un título. Ah, pero no fuimos campeones. Pero qué padre, jugamos.
Ganamos 8 partidos con José Luis Real.
Pero tuvimos una racha de 6 partidos triunfos al inicio del torneo. Qué padrísimo. No fuimos campeones. No, pero esa historia. Hay que tener cultura deportiva para recordar que fuimos campeones de la jornada 6. Porque en 6 partidos ganamos 6. ¡Wow! ¡Bravo, Guadalajara! ¿Y el título? No lo ganamos, pero qué padre, jugamos esos 6 partidos. Te voy a poner un ejemplo, ya que estás hablando de la cultura deportiva. Los Bills de Buffalo, un equipo que se reconstruye constantemente, que ha tenido a grandes jugadores como Jim Kelly, como Thurman Thomas, que ahora tiene un equipazo, de verdad un equipazo. ¿Sabes cuántos Super Bowls tiene? Cero.
¿Ya viste su documental, el 30-30?
¿Tú crees que no darían una parte de su documental por haber ganado al menos uno de todos los que perdieron, uno de todos los que estuvieron tan cerca de ganar? ¿No darían algo de esa historia por haber ganado uno?
Va de nueva cuenta, entiendo, una cosa entiendo. No exime yo, de la yo otra. Que, yo sé, una cosa eso, no exime de la
tú
otra.
Tú lo pusiste, tú dijiste, tú por fuiste eso, el que puso el tema.
Pero no exime es una a la otra. Va de nuevo.
¿Qué es más importante? Mira, ¿qué es más importante, Enrique?
El título, pero de todas maneras, si el Guadalajara en este contexto, diciendo? pero también esto es relevante para la historia deportiva.
Es una anécdota. Es una,
si el Guadalajara, por ejemplo, logra ganar 11 triunfos consecutivos, un libro, va a ser el mejor récord de la historia del fútbol mexicano. Se quedan 10 en 3 oportunidades si no con el León, con el Necaxa y con Cruz Azul.
Si el Guadalajara gana
11 triunfos, si el Guadalajara gana 11 triunfos consecutivos, es el mejor récord de la historia.
Ah, y oye, eso se marca. A ver, si es tan importante.
Aprendamos también a hacer récords,
si
a contar la historia deportiva.
Trascendente. A ver, a los 8 rivales que le ganó Chivas con José Luis Real.
No, pues a Jaguares.
Es trascendente, ¿no? Pues hay que hacer. A ver, dime los 8.
Bueno, te lo digo.
Es anecdótico.
No. Ya no. Ves cómo es muy fácil que quedarte calladito con la super trascendencia. No te acuerdas ni siquiera de los triunfos de José Luis Real, porque se vuelve eso. Lamentablemente se vuelven. El fútbol es de memoria corta y la historia es
tú
para
eres
contarla de repente corta, con un vinito, con un tequila
la mayoría de los aficionados, Enrique, la mayoría de los aficionados son pocos los privilegiados que tienen una memoria como la tuya. Ni modo que Chivas juegue para alimentar tu memoria, ¿no? O sea, tampoco.
No, pero nosotros como periodistas tenemos
para alimentar un colectivo, para crecer la comunidad de seguidores, para seguir haciendo de Chivas una historia ganadora, ganadora. Un equipo grande no puede decir que es grande. El más grande, si no es el más ganador. Es así de fácil. Por eso, cada vez.
Hay muchos tópicos para ser el más ganador, muchos.
No, te lo firmo, sin ser el más ganador no puede ser el más grande. Esa es una básica, y que a ti te encanta estarlo repitiendo, que solamente por haberle ganado al América un clásico de jornada regular,
pero pones, nadie está hablando, es el de más eso grande,
es el más, eso lo pusiste tú.
Sí,
tú,
si el Guadalajara,
con un dibujo de Super Saiyajin haciendo Kamehameha en el estadio.
Le faltan 5 partidos más.
Chivas es el más grande de México.
Si el Guadalajara gana 5 partidos más, va a tener el récord, aunque no te guste, más importante de la historia del fútbol mexicano.
Nunca dije no.
Los 11 triunfos consecutivos.
Si pierde este sábado.
Se acabó la historia.
El próximo,
se acabó. ¿Qué vas a decir?
Nacho, pon que gana, que implantan el récord.
Con el empate se acaba
el récord.
Con el empate se acaba.
Implantan el récord. ¿De cuánto es el récord? 11 ganados de forma consecutiva.
10 ganados de forma consecutiva.
10 ganados de forma consecutiva. Pon tú que llegan al 11. Con el 11 se quedan en solitario, ¿no?
Sí, así es.
Ok. Pon tú que llegan a los 11 ganados de forma consecutiva.
A los 2.
No tienen el título. Pon tú que lo hacen, pero sin el título va a quedar como anécdota, a menos que Chivas, en voz de Enrique Beas, que es su presidente oficial del chivarmanismo, exija que la federación vuelva a hacer otro trofeo que diga, gané 11 consecutivos en un solo torneo. Y entonces sí, campeones de los 11 triunfos consecutivos en un solo torneo. Ahí sí, ahí te la compro. Campeones de 11 triunfos consecutivos. Pero según yo, o hasta donde sé, no se entregan trofeos por eso. Se entrega trofeo al que es campeón, al que gana en la liguilla. Eso es lo más importante. Y te lo digo porque al América, en los últimos 2 años antes del tricampeonato, le dijeron lo mismo. La letanía que estás haciendo hoy.
Sí, pero no, pero ahí te va.
Estaba del otro lado.
De récord de puntos.
Y tú siempre
le quedó con. Ese no lo tiene.
Y más, ¿y qué es más?
No, pero es que todo suma.
Tú siempre le dijiste.
Oye, el otro día te pitorreaste.
Tiene que ser campeón.
Guadalajara nunca ha sido último lugar de la tabla general. América sí.
Tiene que ser campeón. Oye, la mejor defensiva. Tiene que ser campeón.
Chivas nunca ha sido último lugar. Entonces, dale otro título a este güey, porque nunca ha sido último lugar. Bueno, pues nunca ha sido último lugar de la tabla general. Nunca ha sido último lugar de la tabla general.
¿Y eso qué tiene
entonces,
que ver?
Entonces, ¿cómo que qué tiene que ver? Está en el registro de la historia de la América. El América tuvo una temporada que quedó último lugar de la tabla general. Es que aquí a lo que voy es...
Le quitaron la estrella.
Compañero, los invito a que veamos el deporte como todo, como un todo, no solamente lo único que ustedes quieren contar la historia, más es que un campeonato, pues no, que yo sepa,
tú
que yo sepa el total récord.
Enrique, hoy por eso, hoy, eso lo dijiste tú,
Juan, cuando el América era líder, no solamente son de la final,
eso lo dijiste,
¿sí?
Tú,
cuando te apareciste en la ambulancia y desapareciste ahí,
cuando yo, o sea, te decía
ese que el partido, ¿de qué jugaba? ¿De qué jornada era, Nacho? Jornada 3 contra Tijuana, ¿no? Y fuiste a contar esa historia. Esa es la historia de lo que somos.
Esa es la historia del torneo en el que X equipo fue campeón. Ojalá que sea Chivas ese X equipo. Pero si no es Chivas ese X equipo,
Pero te habla de la grandeza de Guadalajara. Cuando uno tiene que comparar con las grandes, pues si Chivas nunca queda en último lugar de la tabla general, tiene el mejor arranque de un torneo con 8 partidos consecutivos, tiene uno de los mejores arranques también para perder de la historia de los torneos cortos, que es el de Oscar Ruggeri. Y si a esto le sumas ya el nuevo récord de triunfos consecutivos,
ahí te va
otro. Tienes el récord de
Guinness de festejos en la Minerva. Cabrones,
para que se den cuenta.
Ahí te va. ¿Cómo no?
El récord de festejos en la Minerva.
Ahora, el tema
tiene el récord de más festejos en la Minerva, y más ahora que tiene la banqueta para que puedan caminar. Ya festejó su triunfo en el clásico de jornada.
¿Ya te diste cuenta, Charlie, que te equivocaste? ¿Te diste cuenta que te equivocaste en la información, en tu editorial?
Ni una coma. Fueron a festejar con playera de Chivas y con bandera de Chivas a la Minerva. Que ya no tengan que subirse a las plantitas es distinto, que ya le pusieron una banquetita, que bueno, porque así ya no maltratan la naturaleza, pero de que fueron a festejar con playera de Chivas, con bandera, a la Minerva, pues fueron a hacerlo, y según yo ese lugar estaba reservado, es que lo fueron a hacer, y ese lugar, según yo, era para festejar a Chivas, reservado a los títulos.
Oigan, hay 4 temas que ustedes me dicen, si me dan chance de ir a hacer una pausa y regreso con ustedes, que quiero tocar, quiero aprovechar con ustedes el tema, evidentemente, de Kevin Mier, el tema de Nicolás Navarro, el tema de Guiñac como comentarista, y dejamos muy en el olvido, pero yo sé que ustedes van a dar un gran comentario de la conferencia de prensa de los Iraragorri de hace poco. Entonces, ¿podemos ir a una pausa y regresamos
con todos los
temas o le damos de una vez?
De una vez.
O sea, te vale mal los cortes comerciales, Charlie.
No, pero pues ya pasaron todos los reportes de los periodistas.
Sí, no, pero no los cortes. Entonces vamos a arrancar con el tema número uno.
Guiñac.
Kevin Mier.
Guiñac, porque ya me enfrasqué con mi amigo Miguel Arispe.
¿Titularidad a Kevin Mier o que termine jurado la temporada?
Jurado está jugando.
Jurado juega con Juárez. No, sí. Yo creo que termina.
Perdón, jurado.
Sí la va a terminar, ay, jurado.
Jurado con Juárez. No te preocupes, no tiene suplente ahí, va a terminar la temporada. Ahora, si hablas de Gudiño, que lo estaba haciendo muy bien, yo creo que es esa ingratitud que tiene la posición del arquero. ¿Pero por qué? Pues porque Cruz Azul está muy contento con Gudiño. Muy, muy contento. No, nadie ha extrañado a Kevin Mier y sus andanzas. Pero Kevin Mier es un activo. Kevin Mier puede salir a Europa. Kevin Mier puede ir al Mundial. Y entonces necesitan ponerlo en la vitrina. Porque a final de cuentas el fútbol es un negocio. Si están contentos con Gudiño, nos parecería, si quieres, triste que lo quiten porque ha hecho un gran trabajo Gudiño, pero el fútbol es así, el fútbol es un negocio, hay que poner en el aparador al muñequito para ver si se lo llevan y le van a poner moñito.
¿Tú, Charlie?
Sí, vaya situación, vaya happy problem que tiene Cruz Azul, porque además de Gudiño está de suplente Manuel Ochoa.
Que
ya debutó en la CONCACAF.
Fue
el portero del Mundial Sub-20 para México, es decir, al final la portería no tiene ningún problema. Yo también creo, como Nacho, que lo van a terminar poniendo a Kevin Mier en cuanto esté, porque pues al final lo tienen que vender también. Sí, la renovaron, todavía queda contrato. Ellos estaban esperando que fuera al Mundial, fue llamado a Selección Colombia como tercer portero. De hecho, llegó a ser titular en algún momento, se equivocó y pues, me lo cepillaron. No creo que le alcance para ir al Mundial, pero sí estoy seguro que lo va a poner Cruz Azul como titular en cuanto pueda.
Siguiente tema, Nacho. Lo de Nicolás Navarro termina demostrando que Guillermo Ochoa es uno de los hijos predilectos, digo, ahí estaba González Iñárritu, que le representaba a Emilio Azcárraga, y demuestran que claro que siempre ha habido una presión constante para ciertos jugadores.
A ver, siempre en la historia y también con Chivas y pasa con jugadores de Chivas y todo, los directivos, los dueños de equipo, cuando hablan con el entrenador en turno, pues platica, ¿qué platican en la comida? Oye, ¿por qué no llamas a este? ¿Por qué no pones a este? Toño García, asusté a todos, incluido a Javier Aguirre, le decía, oye, ¿por qué no juegas con esta línea de cuatro? ¿Por qué no pones a este sobrando? Porque así son los directivos y así son los dueños del equipo. Una cosa es cuando tú platicas de alguien y que dices, bueno, yo llevaba a Ochoa. No se vale decir yo llevaba a Ochoa para que te contesten. ¿A quién llevaron a final de cuentas? Llevaron a Corona. Entonces, eso habla de que hubo independencia, porque si hubiera imposición...
Pero hubo presión, sí o no,
queriendo
Nacho,
manejar,
hubo presión, sí
entonces,
o no.
El que hubiera ido,
el que la vivió ahí,
Ochoa, no estaría diciendo que le
sugirieron... Se guardó el nombre del directivo, pero pues era los que estaban ahí, era Compeni, González, Iñárritu.
¿Y por qué? ¿Y entonces por qué no fue Ochoa? Si ellos mandan, si es Doña Tele, si es González Iñárritu, ¿por qué no fue?
Porque Chepo de la Torre se puso bien los pantalones con Luis Fernando Tena y como Navarro explicó por qué era mejor Corona... Y ahí está el resultado.
Pues ahí, tan fácil. No que mandan, no que hay teléfono rojo.
Tú justificas
pues
si entonces rojo, déjame
vale,
entender,
Nacho, gorro,
tú
el
justificas
chepo,
la presión gorro, de los directivos. El periodista libre, independiente, Nacho Fantasma Suárez, ¿justifica la presión de los directivos para tratar de llevar
no,
a un
porque,
futbolista
porque,
a la selección
porque,
nacional?
Porque cuando tú haces una sugerencia como presidente, ¿por qué de repente tú estás como medio... Te estás diciendo, ay, es que la hormiga tiene que ir en lugar de Berterame. Eso sí, ¿qué tiene? Puedes hacerlo. No es eso que tú quieres manejar, que no fue. ¿Quién fue el mejor jugador mexicano en el Mundial 2014?
Memo Ochoa.
¿Qué? Para mí no fue Memo.
¿Me pusieron?
Para mí fue Andrés Guardado en el
2014.
¿Se acuerdan que hace poco Miguel Herrera le contestó a Récord un tema que pusimos, que también recordamos ese episodio y dijimos que había sido que Miguel tenía la idea de ir con Corona, pero que al final terminó convenciéndose por Memo Ochoa y que él respondió y dijo no? Bueno, pues ahí está, ahí sale, ¿no? Otras nuevas. A mí me hubiera gustado que en su momento hubiera salido, ¿no? Que cuando se escuchan estas cosas hoy, pues sean más frescas, porque así tienes más elementos para poder debatirlo. Hoy, a tiempo pasado, pues sí, Enrique puede decir, la presión del sistema por Memo Ochoa, y Nacho decir, no, pues era lo correcto ir a Memo Ochoa. Pues sí, ojalá lo hubiera hecho en su momento, pero yo sí creo que hubo algo raro ahí, en esa designación.
Luego, un tercer tema. André Pierre Bómboro Guiña, a Televisión Azteca como comentarista, Carlos Ponce de León.
Oye, mira, es un tema que qué bueno que lo tocas, porque ya me estuve escribiendo ahí en redes con el buen Arispe, al que le mando un saludo, porque ya le dije, ya le escribí, realmente lo hago. Es un periodista que respeto como periodista, de repente tiene ideas muy radicales, pero aún así... Yo sigo creyendo que es uno de los buenos periodistas de este país, deportivos. Él reclamaba que le diéramos la
primicia,
el crédito. Y él le llama exclusiva, pero justamente él puso en su columna algo que sí es de él, que no solo va a Guiñac, sino que va a Nahuel Guzmán, que va el Turco Mohamed, y puso otro nombre interesante, no recuerdo quién es el otro, pero puso estos tres. Lo de Nahuel y lo del Turco, totalmente de Miguel Arispe. Nada más que nosotros retomamos la nota porque hace un año, antes de que renovaran el contrato de Guiñac, ya estaba el acuerdo con TV Azteca para que fuera comentarista de TV Azteca. Y lo sacamos en las plataformas de Récord, que Guiñac iba a ser... ¿Sabes por qué se va? Hizo un muy buen clic con Cristian Martinoli, sobre todo por el tema del francés. O sea, podía llegar, si se le atoraba algo en español, Guiñac y él se entendían al nivel de humor incluso francés. Es decir, fue súper natural. TV Azteca, cuando llega a transmitir a Tigres, ven esa conexión desde aquella presentación, ¿se acuerdan? Alfombra roja en el Ajusco, aquí al lado en TV Azteca, etcétera. Hicieron un clic, TV Azteca se lo propone y Guiñac dice, órale, me late. ¿Qué pasó en ese momento? Que lo renovaron un año más. Entonces, otra vez, pues ya se va a terminar el contrato, ya no hay forma de que se lo renueven, se va a retirar Guiñac en el verano, y entonces sí, Azteca retoma el tema de que se vaya. Entonces, por eso retomamos la nota, sí, Guiñac va a ser comentarista de TV Azteca, se va a aplicar desde el Mundial. El buen Miguel reclamaba crédito airadamente, pero en el tema, insisto, de Nahuel y del Turco, totalmente de Miguel. En el tema de Guiñac, lo pusimos desde un año antes, y en todo caso, pues nosotros tendríamos que estar reclamando que puso, que reactivó el tema, ¿no? Pero bueno, ahí está, así se va a ir como comentarista de TV Azteca a partir del Mundial.
Mira, a final de cuentas, esta lucha de televisoras abiertas, porque la lucha de las televisoras abiertas son los que tienen derechos, Televisa con la ventaja de que ella tendrá los derechos digitales y podrá repetir en redes goles, algo que no tendrá Azteca, pues tienes que jugar diferente. Y entonces el trío de locos que tienen gran rating, como es Campos, Martinón y Luis García, aunado a figuras emblemáticas de una región, creo que es una muy buena decisión. La esposa de Martinoli es francesa, entonces él domina el idioma, se le da. En estos momentos, en la carrera deportiva de Guiñac, es más comentarista que futbolista. ¿Por qué? Pues porque ya no le da, o sea, cuando tú estás en la cancha, ves que los piques le cuentan. Ha sido la mejor contratación en la historia de Tigres y va a pasar a la historia como Cardoso con Toluca, como Caviño con Pumas, pero la realidad es que ya está más para estar en el escritorio que para estar en la cancha. Y yo creo que han decidido dos bien, porque uno lo aman y otro lo odian, por ejemplo Nahuel. Muchos lo odian, muchos lo aman, y van a ver una faceta desconocía a Nahuel. Nahuel es un...
De hecho, nada más le refresco un poco la memoria al buen Charlie. Esa vez le ayudé con ese Franco. Pero bueno. Y fue en el 2024. ¿Sí? 2024. A ti, Alejandro Gómez, en aquel entonces, cuando se publicó. De hecho, a mí es el que le platica en lo de André Pierguiña, que ahí empezamos a trabajar.
¿Quién?
A un servidor.
¿Pero a quién dijiste?
Con Alejandro y contigo.
¿Con quién?
Eso fue en el 2024, cuando publicamos lo de André Pierguiña. Le digo porque me acuerdo perfecto cómo me enteré de esa historia y la platicamos, pero no pasa nada, al final del día estamos en la vid de la información. Vamos a una pausa y continuamos.
Estás escuchando La Octava Sports en Radio Red 1110 AM. Las breves por Unánimo Deportes.
La selección mexicana sumará un rival de alto voltaje en la recta final de su preparación rumbo al Mundial. México enfrentará a Ghana en un amistoso programado para finales de mayo, con Puebla como sede principal. El duelo está pensado como una prueba física y de ritmo ante un rival africano intenso, veloz y con jugadores de ligas europeas. En Inglaterra, el Tottenham decidió congelar los precios de sus abonos para la próxima temporada, una medida poco habitual que refleja el momento delicado del club. Con el fantasma del descenso presente, la directiva busca contener el descontento de los aficionados y evitar una ruptura mayor con las gradas. Philippe Coutinho solicitó la rescisión de su contrato con Vasco da Gama, argumentando un fuerte cansancio mental. La noticia sacudió al fútbol brasileño, no tanto por lo deportivo, sino por el fondo del mensaje. El mediocampista prioriza su bienestar personal, abriendo nuevamente el debate sobre la salud mental en el alto rendimiento. Golpe durísimo para Sacramento. Los Kings perderán a Domantas Sabonis y Zach LaVine por el resto de la temporada tras cirugías que los dejarán fuera de las canchas. La doble baja obliga a la franquicia a replantear su proyecto inmediato. Carlos Alcaraz sigue intratable. El español encadenó su novena victoria del año al avanzar con autoridad en el torneo de Doha, confirmando un inicio de temporada sólido y sin fisuras. Para más información, no olvides visitar unanimodeportes.com.
Seguimos con la mesa más poderosa del mundo deportivo en La Octava Sports.
Deporte Express.
Compañeros, ¿cómo les va? Qué gusto saludarlos. Fuerte abrazo desde el CENAR. La CONADE ha presentado su plan anual 2026 de la mano de Rommel Pacheco, titular de este organismo, quien habló al respecto de los cuatro ejes principales que se estarán manejando en este 2026 para tratar de competir en las diferentes disciplinas a nivel internacional. Primero, el caso de los deportistas juveniles, deportistas de alto rendimiento, también los mexicanos en el extranjero y por supuesto el caso de traer eventos internacionales que otorguen puntos en clasificación rumbo a Los Ángeles 2028. Primero se estará compitiendo en los Juegos Centroamericanos y del Caribe a mitad de este 2026 y posteriormente en diciembre se estará compitiendo en los Juegos Olímpicos de la Juventud. ¿Cómo serán estos cuatro ejes temáticos? Escuchemos a Rommel Pacheco, titular de la CONADE.
Y se entregan. ¿Qué hemos hecho nosotros? Les dijimos, sean conscientes que los tres eventos primordiales, como los dije en el inicio, son Centros Olímpicos de la Juventud y el deporte, el evento prioritario que tienen. Porque estos tres son los que dan los puntos o la clasificación rumbo a Los Ángeles 2028.
Estamos mandando equipo de visores de buscatalentos a la Olimpiada Nacional. Antes tenemos metodólogos, analistas en campo que nos pueden ayudar a determinar qué tipo de atletas juveniles deben de ingresar a un programa de alto rendimiento. Deportistas de alto rendimiento son los deportistas priorizados que ya tienen una proyección hacia Juegos Centroamericanos, Panamericanos y Juegos Olímpicos. Mexicanos en el extranjero. Esos atletas nunca tenían un vínculo con el gobierno mexicano o con CONADE. Hoy nosotros estamos formando alianzas con, por ejemplo, el Instituto Mexicano de, el Instituto de Mexicanos en el Extranjero para poder formar convenios. Y todos los que somos y fuimos deportistas sabemos que competir en México, competir de local, es una gran, gran ventaja. ¿Por qué? Porque seguimos compitiendo en nuestro hábitat, donde entrenamos, está nuestra familia, están nuestros entrenadores. Eso es una ventaja de localidad.
Además de los esfuerzos en conjunto que harán tanto entrenadores como atletas, la CONADE también buscará realizar un fondo a través de la iniciativa privada que aporte capital precisamente al deporte en nuestro país. Esto a cambio de que tengan incidencia en el deporte de alto rendimiento mexicano. Y bueno, evidentemente a tratar de generar deportistas de alto calibre que puedan competir de manera internacional. Esto pensando en lo que será precisamente los Juegos Olímpicos de este 2028 a celebrarse en Los Ángeles. Por lo pronto, así la información, compañeros, eso es lo que sucede con esta reestructuración, con este nuevo plan anual 2026 por parte de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte.
Estás escuchando La Octava Sports en Radio Red 1110 AM. Seguimos con la mesa más poderosa del mundo deportivo en La Octava Sports.
Gracias por todos sus comentarios. Hoy sí ni dio tiempo de tanto contenido que hubo el día de hoy. Pero bueno, ahí el buen Cristian Moya puso sus comentarios. Gracias por acompañarnos. Esto fue el show de La Octava Sports. Ya lo sabe, las mejores transmisiones, Copa Libertadores, Liga MX, tenemos la Bundesliga. Vendrán muchas buenas sorpresas ahora también para el verano. Regresará al béisbol. Además de los mejores programas acá en Radio Red 1110 AM. Muy, pero muy agradecidos que nos acompañen todos los días en toda esta multiplataforma de La Octava Sports en Grupo Radio Centro. A nombre de todo el equipo, mi nombre es Enrique Veas. Pásela bien, bonita tarde. Adiós.
Esto fue la polémica, el análisis y el debate de lo que muchos no se atreven a hablar. Aquí finaliza La Octava Sports de Radio Red 1110 AM.
Audio Centro.